Bienvenidos amigos a otra edición más de NFL Latino TV, siempre a través de la pantalla de TDMás. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Durante los últimos dos meses y un poquito más, hemos venido haciendo el ejercicio de repasar los movimientos de agencia libre y del draft de los diferentes equipos de la liga. Esta semana nos agenda la última división, la Nacional del Norte, que tiene equipos bastante interesantes y que es una de esas divisiones difíciles de pronosticar y que tienen además equipos muy, muy tradicionales. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en NFL Latino TV. Paso a saludar al equipo, don Sergio Gómez, bienvenido.
Hola Alonso, Joshua, a todos los que nos ven por TDMás, un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, dos meses y un poco más, como lo dijiste vos, para esperar de hablar de mis Vikings.
De porque sus Vikings, que, de sus Niners, sí, obvio. Todos los 100 equipos que
porque
tienen.
Había pero que, bueno. Porque había que guardarlo mejor para el final.
Eso, de hecho, llegamos a la NFC Norte tan tarde. Gracias y culpa de don Sergio Gómez. Nada más, porque ahí estaba para repasarlo.
Es más grande la expectativa.
Así es, don Joshua Muñoz, paso a saludarle de una vez. Bienvenido.
Saludos, compañeros, amigos. Muy feliz de estar con ustedes. Un saludo cordial a ustedes y bendiciones para sus familias. Son 43 días nada más, compañeros, lo que nos separa ya del inicio de la temporada.
Dicho sea de paso, la temporada iniciará el 5 de septiembre, precisamente en un duelo histórico entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers, que están dentro de esta división. Pero antes de hablar de alguno de esos dos, iniciamos con el que terminó con el peor récord del año 2018, los Detroit Lions, uno de los equipos que necesita mejorar esta temporada 2019. Los Lions acabaron con marca de 6-10, segundo año para el entrenador en jefe Matt Patricia. Tienen llegadas importantes dentro de la agencia libre, de hecho fue uno de los equipos que más se movió, por lo menos fichando veteranos en agencia libre. Trey Flowers, ese liniero defensivo que viene de los Patriots luego de ganar el Super Bowl 53. Jesse James, también conocidísimo anteriormente con los Steelers, y otro jugador a la abierta de la ranura, Dani Amendola, que pasó por los Patriots, el año pasado estuvo en Miami y ahora queda en Detroit. Sus mejores picks del draft: TJ Hawkinson, que es un tight end de los cuales se quería muchísimo en esa primera ronda, y Jalani Tavai, también un linebacker que viene a impulsar una defensiva que mejoró el año anterior, no tanto así la defensiva. Empiezo con usted, don Joshua Muñoz. ¿Los Detroit Lions mejoran o no en este 2019?
Yo no veo mucha mejoría, la verdad, compañeros. Bueno, digamos, Flowers va a ser una mejora pues muy notable en la posición sobre
Anza.
Sin embargo, un precio alto, ¿verdad? Pagaron bastante alto. Y lo que a mí me deja un poquito de dudas es que estos Lions han venido siguiendo los pasos de los Patriots, ¿verdad? Desde que llegó Mike Patricia aquí, pero están trayendo un jugador que los Patriots no quisieron pagar. Entonces, ahí uno se tiene que quedar pensando por qué. La selección de Hawkinson en primera ronda tampoco me encantó, si bien es el mejor tight end que había en esta generación. Es que ya son tres tight ends que selecciona Detroit en primera ronda en los últimos 10 años. Los dos anteriores, tanto Brandon Perry como Eric Ebron, no tuvieron los resultados esperados por el equipo, lo que me parece entonces es una apuesta bastante riesgosa para un equipo que tenía otras necesidades, para mí, tal vez más importantes.
Perdón, curiosamente, Ebron reventándola en Indianapolis, sí, ¿verdad? En Indianapolis. Y no tanto así en Detroit.
Exactamente. Además, trajeron también a Jesse James para cubrir esa posición. Los tight ends, me parece que en esta posición, con el número 8 general, habían otras necesidades. Me gusta, eso sí, la de Tavai. Creo que es uno de los mejores linebackers que hay en esta generación, pero eso sí está muy lejos del nivel de los Devin, de tanto Devin Bush como Devin White, que se fueron en los primeros 10 picks del draft pasado.
¿Mejor o no, Sergio?
Es complicado decirlo porque, como bien tocaba el punto Joshua, no utilizaron tanto... tal vez esos picks, tal vez no los aprovecharon tanto porque sí, si bien Matt Patricia, ¿verdad?, con su mentalidad defensiva llegó a estos Detroit Lions tal vez a cambiar ese hueco importante que estaba en esta franquicia, tal vez no lo hicieron también, ¿verdad?, a nivel de draft y a nivel de selecciones. Vino Trey Flowers, posiblemente el mejor jugador en esa línea defensiva del año pasado de los New England Patriots, y también algo que me preocupa, todavía siguen sin un corredor decente. Contrataron también a CJ Anderson, pero CJ Anderson tampoco es, o sea, mucho menos de la élite. Y realmente traigo esta estadística. El año pasado quedaron número 23 en ofensiva terrestre. Es la mejor estadística o es el mejor ranking que han tenido en los últimos 5 años, en donde han pasado de 30-32 desde el 2014. Entonces eso es algo bastante importante en este equipo que la verdad parece no cambiar.
Sí, es un problema que ha venido siendo recurrente por parte del equipo Lions, no poder establecer la carrera y, dicho sea paso, meterle muchísimo más presión a Matthew Stafford por lanzar, que es un mariscal de campo bueno, muy bueno me atrevería yo a decir. Sin embargo, sin poder dar el paso, ya varios años después, a ser uno de los jugadores élite. Y creo que también se le pone mucha presión precisamente basado en esto, que no tienen el balance en el costado ofensivo. El año anterior, Detroit logró llegar como unidad defensiva a ser el número 10 de toda la NFL a nivel total, pero dio un paso para atrás en el costado ofensivo. Entonces no encuentran ese balance. Y en una división cargada con talento, me parece que están en una situación muy complicada.
Sí, porque ellos en lugar de reforzar el cuerpo corredores, están reforzando el de tight ends, porque ni siquiera trajeron receptores. Recordemos que también se les ha ido buenos receptores en los años pasados. Entonces que parece que se ve muy obvio el plan de juego de este equipo. Y como lo dijimos, con buenas defensas, con algunas reforzadas que ya vamos a hablar más adelante en esa división, se ve un poco complicado el panorama para Detroit.
Habíamos mencionado que Matt Patricia, pues, o Joshua mencionó el hecho de que Detroit venía siguiendo los pasos de New England o la marca de New England en los últimos años, especialmente desde la llegada de Matt Patricia.
De hecho es gracioso porque el año pasado Tennessee se llevó a medio mundo a los Patriotas, este año fue Detroit.
Sí, son esos dos y tratando de seguir un marco y un camino. Lo que pasa es que el primer año de Matt Patricia fue tan pobre, uno podría decir que si empieza mal estaría en la silla caliente. No, es su segundo año apenas.
Yo creo que no, porque está en una franquicia en donde realmente, pues yo creo que van a tener paciencia con él, viendo que también hay tantas deficiencias en este equipo. Entonces yo creo que van a ser un poco pacientes con él y no van a cortar tan rápido.
Eso que decíamos, ¿verdad? Están armando ese equipo con la filosofía de él. Entonces están trayendo muchas piezas. No me parece lógico que se hayan a deshacer del entrenador tan pronto. Además yo creo que ellos, no sé cuál es, pero ellos tienen su esquema de juego, parece que definido, y bueno, se van a casar con eso.
Ojo en el primer mes de competencia, porque en la semana 2 se enfrentan los Chargers, semana 3 a Philadelphia y semana 4 a Kansas City, tres equipos que estuvieron en postemporada. Eso apenas iniciando precisamente en el año 2019. Bueno, 19.
El año pasado dieron sorpresa en Sunday Night, ¿verdad?
Contra sí, dieron sorpresa, sin embargo, terminaron cayendo. O sea, es que el punto no es iniciar fuerte, sino tratar de mantenerse. Y en una división que sí los va a golpear porque tiene mucho talento. Precisamente, parte de ese talento, uno de los equipos tradicionales son los Green Bay Packers, que se quedaron el año anterior sin postemporada y que nos toca evaluarlo en este momento para ver si hay mejoría rumbo al 2019. Los Packers acabaron con marca de 6-9-1. Es curioso el equipo de los Packers que tuvo movimientos de entrenadores, por fin ya dejaron de lado a Mike McCarthy ya desde el año anterior, pero bueno, ahora nombran a Matt LaFleur, entrenador en jefe joven, que fue coordinador ofensivo de los Tennessee Titans el año anterior. Además trajeron en el costado ofensivo a Za'Darius Smith, nombre importante que estaba con Baltimore, y a Adrian Amos, que se lo roban del equipo de Chicago, también un safety muy importante. Interesante, que es un golpe directo dentro de la división. Mejores picks del draft: Yashan Gary, tackle defensivo, y Darnell Savage, que viene a ser jugador también importante en el safety. Hay que mencionar que precisamente en esta semana pierden a Mike Daniels, al quien terminan cortando, jugador pro bowler de muy alta calidad. Extraño ver que lo hayan cortado, pero bueno. Sergio, ¿mejoran o no los Packers para ese 2019?
Bueno, yo digo que mejoran considerablemente con respecto a la defensa la temporada pasada. Si bien también vemos en el caso de Savage y de Gary, también hubieron otros picks defensivos en rondas pues ya avanzadas en el draft. También a mí me gusta mucho el front seven de los Green Bay Packers, con Blake Martinez, con Kyle Fracker y con Kenny Clark. La verdad son jugadores bastante jóvenes y bastante talentosos. Creo que el punto X, el factor X de esta temporada en los Green Bay Packers es explotar a Equanimous St. Brown y a Valdez Scandrick. Creo que esos dos receptores van a ser la clave, digamos, para el éxito que pueda tener Aaron Rodgers y esta franquicia de los Green Bay Packers.
Cuando salió un reportaje el año anterior, todo el tema de Rodgers y los posibles problemas que tenía precisamente en el costado ofensivo directamente con sus alas abiertas, Valdez Scandrick, que era uno de sus nombres que se mencionaba que no se llevaba tan bien con Rodgers. Veremos cuál es la evolución que tiene en cuanto a la relación y el estilo de juego para este 2019. Joshua, ¿mejora o no los Packers este año?
Sí, yo sí veo mejora y bastante, porque, bueno, primero, después de muchos años de no ser protagonistas en la agencia libre con el anterior gerente general Ted Thompson, este año invirtieron 183 millones en contratos. Y obviamente, iban por el lado defensivo, ¿verdad? Esa fue la tendencia. Trajeron a Sadarius Smith, también a Preston Smith, con ellos dos y con Rashard Gary, pues sí, van a revolucionar totalmente la posición de Casamariscal en el equipo. Y la otra necesidad defensiva era la secundaria. Yo creo que el robo de Amos fue clave, no solo para debilitar al rival, sino para darle al equipo un arma en la secundaria necesarísima. Y yo creo que él, junto con Savage, que me parece que Savage va a ser el complemento ideal, y los dos esquineros que seleccionaron en primera y segunda ronda el año anterior, principalmente Jair Alexander, ellos ya tienen que dar un paso adelante y creo que van a llevar a esta secundaria a otro nivel. Me parece que del lado ofensivo no se hizo mucho movimiento, pero yo creo que la clave está en eso, en los receptores jóvenes. Y la fe de ellos es que Matt LaFleur, que viene con una mente, también discípulo de McVay, con una mente ofensiva diferente, pues va a ser suficiente revulsivo para quitar la estática que era esta ofensiva con Mike McCarthy.
Sí, ese es el punto, básicamente, de lo que vaya a arrojar o no Green Bay en el 2019, que pueda hacer Matt LaFleur al costado ofensivo, porque parte del hecho de que Green Bay se quedara fuera la postemporada del año anterior tenía que ver con lo cuadrado que era su ofensiva, con lo predecible que fue su ofensiva, incluyendo el hecho de que tenés a uno de los mejores mariscales de campo de la NFL en Aaron Rodgers. No sirvió de nada por el hecho de lo predecible que se volvió esa unidad. Con LaFleur esperan que sea una revolución completa. Yo no estoy esperando que Green Bay ponga la ofensiva de Kansas City, ni mucho menos, pero que se acerque un poco más a intentar algo distinto y de paso poder retar a un equipo como Chicago, que ganó la división el año anterior y que tiene una defensiva bastante buena. En el costado defensivo también me parece que hacen adquisiciones importantes como para dar el siguiente paso. Entonces yo creo que Green Bay, por lo menos Sergio, va a estar en la conversación de principio a fin.
Es que mientras esté Aaron Rodgers en ese equipo, siempre va a ser conversación dentro de esa NFC Norte, en especial porque ellos te incomodan mucho. Te incomodan inclusive ya estando eliminados, ya estando pues en esas etapas finales de diciembre, ¿verdad? Donde ya empiezan los juegos divisionales que ya pues ahí valen, ¿verdad? Para todo lo que es la postemporada. Entonces sí, creo que hay bastante mejoría, especialmente en la parte defensiva. Ojo con esa defensa, inclusive me atrevería a decir, porque la armaron muy bien. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Aaron Rodgers y esta ofensiva de los Green Bay Packers.
Se dio en el punto. Yo creo que los Packers siempre son un equipo incómodo por Aaron Rodgers. No le dan armas, no le dan equipo y siempre es un equipo que está incomodando. Con defensiva es otro equipo totalmente. Y con otro coordinador, bueno, con otro tipo de ofensiva. Es que no había cosa más estática que la ofensiva de Mike McCarthy. Y aún así, cuando se encendió Aaron Rodgers, se volvía loco, le dio vueltas a un montón de partidos, los Hail Marys, o sea, cosas que sacaban que únicamente él se echaba el equipo al hombro. Yo creo que con una ofensiva dinámica y con defensa, vamos a ver, porque Aaron Rodgers pues son los últimos añitos, ¿verdad? Y yo creo que este movimiento se tiene que dar hace como 3 años.
Hay que aprovecharlo.
A mi gusto. Pero bueno, yo creo que todavía tiene por lo menos 2 añitos Aaron Rodgers para tratar de salvar por lo menos un anillo más.
De hecho, esa era mi siguiente consulta y por ese camino era donde me iba a ir. Este movimiento que estamos viendo de adquisiciones importantes en cuanto al costado defensivo se traduce básicamente en que hay que aprovechar a Aaron Rodgers, me parece.
Exactamente.
Porque lo han desperdiciado durante los últimos años. Y también es el punto de decir, bueno, he tenido a Aaron Rodgers durante toda su carrera y solo he llegado a un Super Bowl. Evitemos el punto de que solo han ganado uno. Solo el hecho de llegar. No han podido regresar. Y creo que ahí
es donde está inclusive llegar a una final de conferencia. Todo.
Es que al equipo siempre le ha faltado algo, sea la defensa o le ha faltado un complemento para poder pasar al siguiente nivel. Ya cuando usted llega a semifinales y finales de conferencia, te estás encontrando con equipos muy competitivos y muy completos, principalmente. Yo creo que tenían que armarle un equipo completo alrededor de Aaron Rodgers para que tenga una oportunidad justa de poder competir y llegar a su segundo Super Bowl.
Es extraño, pero eso duele del 5 de septiembre, la primera semana, el primer partido de la temporada entre Packers y Bears, puede definir muchísimo.
Sí.
Porque estamos hablando de los dos equipos favoritos para ganar esta división, a pesar de que sea nada más la semana 1 y falte un mundo por jugarse.
Eventualmente, de hecho, recordemos semana 1 el año pasado, sí, que Khalil Mack le hizo una captura a Rodgers, se lesiona la rodilla y ahí quedaba casi a la basura una extensión de contrato grandísima que firmaron en el offseason del año pasado.
Sí, yo creo que Green Bay está echando toda la carne al asador para ver si puede regresar a un Super Bowl en este o el siguiente año. Es en este momento cuando tiene
dos
que hacerlo
añitos,
y aprovechar precisamente que Aaron Rodgers todavía está en un nivel bastante bueno. Ok, el año pasado no fue el mejor de su carrera, pero es que también el punto alto de Rodgers fue muy alto. Uh-huh. Y ahora cualquier bajón se siente. Detalle importante, semana 8 contra Kansas City, juegazo, lo que sería un duelo directo entre Aaron Rodgers y Patrick Mahomes, dos de los jugadores más talentosos que ha visto la NFL en su historia, no solo actualmente, en su historia, talento natural, va a ser un juegazo, uno de los que vamos a esperar durante toda esta temporada 2019. Bueno, ese es el análisis de los dos primeros equipos de esta división NFC Norte, tanto Lions como los Packers. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos este mismo ejercicio con las dos escuadras que quedan dentro de esta división, los Bears y los Vikings. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás con el análisis de la división NFC Norte, que tiene a los equipos de los Lions, los Packers, los Vikings y los Bears. Yo no sé si Sergio quiere que nos vayamos del set ahorita porque la plataforma es suya, don Sergio Gómez. Vamos a ver qué es lo que presentan los Minnesota Vikings para este 2019. Uno de los tantos equipos de don Sergio Gómez, que son varios.
No, pero es uno de los principales.
Yo no sé, o sea, es que a veces tengo dudas con esto, pero bueno, marca de 8-7-1 para el equipo de Minnesota el año anterior, llegadas importantes en agencia libre, Josh Klein, guardia que viene a intentar proteger al mariscal de campo Kirk Cousins, Shamar Stevens que viene a apoyarse en la línea defensiva, mejores picks del draft, Garrett Bradbury que viene también como guardia y Irv Smith como tight end. Minnesota no hizo grandísimos movimientos dentro de esta temporada, pero también estaba un poco socado con el tema del dinero que le dieron a Cousins. Todo suyo, en serio, Gómez.
No, como bien vos lo decías, realmente no vemos tanta espectacularidad, ¿verdad?, con respecto a otros equipos y lo que hicieron en el offseason. Hay bastante, pues, límite de dinero, ¿verdad?, en el equipo de los Minnesota Vikings, pero yo creo que el objetivo era simple, tener una línea ofensiva, pues, por lo menos decente para que este año Kirk Cousins pueda rendir esos 85 millones que le dieron garantizados. El año pasado me gustó el pick del centro Bradbury, que era uno de los mejores centros rankeados en la liga. También Drew Samia, que llegó en la tercera ronda, también me gusta ese guardia. Y también me gustó la incorporación de, pues, el coordinador ahora de la línea ofensiva, Rick Dennison. Dennison que llega, ¿verdad? Estuvo en líneas, pues, bastante de calidad, ¿verdad? En los años pasados con respecto a, pues, al trabajo de él, ¿verdad? Estuvo en el equipo de los Broncos. Y Gary Kubiak, que regresa de un año sabático que se tomó, ¿verdad? Y pues llega más bien a este equipo de los Minnesota Vikings. También me preocupa que Dalvin Cook, ¿verdad?, este tema de lesiones, ¿verdad?, porque sabemos de tal vez la capacidad que pueda dar este corredor en el equipo de los Vikings, pero si se mantiene sano, ¿verdad?, si se mantiene sano, puede ser un arma bastante, bastante interesante, a la misma vez que también ese duelo entre Kyle Rudolph y Irv Smith, en ese tight end para ver quién es el que se lleva esa cintilla final.
¿Algo más?
Nada más, bueno, que la defensa estuvo muy bien. O sea, la verdad, esa es una de las grandes ventajas que tiene este equipo, que mantuvo su defensa, porque sabemos que es de las élites en la liga.
¿Mejoran o no los Vikings?
Digo que sí, porque hicieron lo que tenían que hacer, darle una línea ofensiva nueva a Kirk Cousins.
Don Joshua Muñoz, después de todo lo que dijo, en serio, ¿mejoran o no los Vikings, Joshua?
Yo creo que sí. Y es que, exacto, tuvieron una temporada baja mucho más callada que el año anterior, pero yo creo que van a tener mejores resultados porque se enfocaron en la posición que les urgía mejorar. Yo creo que tanto Bradbury como Klein van a ayudar a tapar, digamos, a mejorar totalmente una de las peores líneas ofensivas de la liga. Eso obviamente le va a dar mucho más tiempo a Kirk Cousins para lanzar el balón y que por lo menos empiece a parecerse a un mariscal de campo de 84 millones garantizados. Del lado defensivo, yo creo que Stephen va a ayudar a tapar un poquito el hueco que dejó Sheldon Richardson, pero creo que la principal virtud o lo mejor que hicieron en defensiva fue renovar a Anthony Barr, porque esa es la principal figura en el esquema de blitz de Mike Zimmer. Yo
que creo que por era poco la lo pierden.
Por poco lo pierden con los Jets, ahí coquetearon con él, pero al final, bueno, tuvieron que pagar más de lo que querían, pero creo que era una pieza muy importante para su esquema.
Sí, contratos importantes ahí entre Thielen y Barr.
Sí, yo lo que pienso de Minnesota es que lo tenía claro. De hecho, el año anterior lo dijimos en el tema de los previos. En Minnesota tenía un equipo relativamente bien armado y con la adición de Kirk Cousins tras haber llegado a una final de la Conferencia Nacional hace 2 años, pues era el punto para dar el siguiente paso. El problema era que no tenía quien le diera protección. Este año lo que hicieron fue armarle un castillo para que pueda rendir. A partir de este momento, me parece que si Cousins no tiene el mejor año de su vida, no hay cuándo.
No hay cuándo. No,
porque ya Minnesota hizo lo que tenía que hacer. Y echando toda la carne al asador para ganar este año. Tanto la división como buscar uno de los puestos altos dentro de la NFC. Porque no hay mañana. Es decir, no es un equipo que pueda darse el lujo de reconstruir.
Pero recordemos que un equipo que viene estuvo a punto de llegar al Super Bowl hace apenas 2 años. Y el equipo se esperaba mucho el año pasado, más bien con refuerzos. Fue una decepción por lo mismo, ¿verdad? No fue un equipo que jugó tan mal, pero se esperaba de ellos por lo menos lo mismo o más. Lo que pasa es que, digamos, Cousins, los problemas que evidenció por la línea fueron terribles. Ahora tiene que verse mejor. Devin Cook venía de un año casi totalmente perdido. Sabemos que el año siguiente, pues los jugadores no tienen ese nivel, entonces espera una mejoría de él. También me gusta la selección de Rip Smith Jr., principalmente por donde lo agarraron, porque era un jugador que incluso mucha gente lo ponía en los Patriots al final de la primera ronda. Yo creo que va a ser un buen complemento o eventual sustituto de Kyle Rudolph.
Sí, hay que ver qué es lo que presenta la escuadra de Minnesota. Lo que es claro es que pues el éxito no recae en ese momento en Cousins, y también el hecho de tener 2 muy buenas alas abiertas. O sea, hay que mencionarlo así. Stephon Diggs y Adam Thielen te van a salvar la vida cuando sea, que fue mucho de lo que sucedió el año anterior, a pesar de la ausencia de una línea ofensiva. La pregunta es, basados en lo que conocemos de Cousins, si él va a poder competir contra Aaron Rodgers, que ya lo conocemos, contra un equipo de Detroit, que por lo menos la defensa va a estar bien, y contra Chicago, que ya lo vamos a ver, que es el favorito. Porque ya hemos mencionado de los 3 equipos, esperan ustedes mejoría de Green Bay y de Minnesota, lo cual deja la siguiente duda sobre Chicago, que es el actual campeón, y ya lo vamos a tocar. Pero eso le dice a usted lo complicado de esta división, tanto a la hora de predecirla como en la batalla directa de lo que van a ser juegos entre estos 4 equipos. Pasemos precisamente al cuadro de los Bears, que fueron campeones divisionales. Me atrevo a decir que con sorpresa. No estábamos esperando a los Bears campeones divisionales.
Y se fueron como sorpresa a los playoffs también.
El año anterior, y se fueron como sorpresa de los playoffs con aquella patada que no pudieron completar en el último segundo. Marca de 12-4. Esta marca de 12-4, viniendo de la Conferencia Nacional, viniendo de esta división del norte, es tremenda. Ganar 12 partidos en esa división es tremendo. Y mucho tiene que ver con el talento que tiene Chicago en el costado defensivo. Pero bueno, tiene llegadas importantes en agencia libre. Jaja Clinton Dix, que pasa de lado. Lo mismo que hizo con Adrian Amos. En este caso, Dix pasa a los Bears.
Es una escala en Washington, ¿verdad?
Mínima.
Mínima, sí.
Mínima. Es, no podría decir que ni siquiera
ensució. Está transbordando.
Exacto. Ni siquiera ensució el uniforme de los Redskins. Terrell Larsen, que viene también como guardia importante para Chicago. Cordell Patterson, campeón del Super Bowl 53. Wide receiver y jugador importante de equipos especiales, y los mejores picks en el draft: David Montgomery como corredor y Riley Ridley, que también viene a ser jugador importante. El hermano de Calvin, que tuvo un año interesantísimo en el 2018. A ver si puede emular lo que hizo su hermano el año anterior. ¿Mejora o no, don Joshua Muñoz, el equipo de Chicago?
Es difícil ver mejoría. Es difícil porque, bueno, ellos sin plata para gastar y sin picks en el draft tuvieron que dejar ir varios jugadores. Vieron como varios, principalmente de la defensiva. Ya hablamos de Adrian Amos, también Bryce Callahan, muy importante, el esquinero, y Eric Kors, también el guardia. Sin embargo, el gerente general Ryan Pace hizo un buen trabajo, me parece a mí, llenando esos huecos con jugadores pues de costo bajo. Ya vimos a Clinton Dix, pudo haber sido tal vez la ganga de la agencia libre. Entonces yo creo que no se va a sentir mucho por ese lado, pero para mí la pérdida que se iban a sentir es la del coordinador defensivo Vic Bagnio. Él era el responsable de que esta defensa fuera una de las más temidas, de las más fuertes en los últimos años, y yo creo que no se va a caer la defensiva totalmente, pero sí van a sentir este cambio. Y con 2 equipos, como dijimos, una división tan fuerte que vienen subiendo, yo creo que eso va a emparejar mucho las fuerzas. Del lado ofensivo no hubo mucho cambio. Ya vimos, David Montgomery va a suplantar a Jordan Howard. Por ahí vimos la llegada de Riley Ridley, el hermano de Calvin, también va a llegar a ayudar, pero yo creo que el éxito, más que todo de este equipo, va a ser cómo se desarrolle Mitch Trubisky en su segundo año de la era McNeil.
Yo eso, de hecho, como lo estabas tocando al final, yo eso lo hablé hasta la saciedad en el podcast de los rookies cuando tocamos pues ya a Chicago, Yo creo que ya este es el momento de Mitch Trubisky para rendir, ¿verdad? Ya se le dieron 2 años, ya no nos podemos ir, ¿verdad? Con ese cuento que nos han traído de que es que estaba muy fresco, ¿verdad? Es que para una segunda selección hay que trabajarlo mejor y no sé qué, ¿verdad? Ya va a entrar a su tercer año de carrera, ya ahora sí necesita, pues rendir mejor, ¿verdad? Ya ser un quarterback del tamaño, ¿verdad? De un equipo que pues fue uno de los principales en la NFC, en toda la NFC, ¿verdad? No solo en la norte. Y que me gusta esa incorporación de Ridley, porque sabemos que también a nivel ofensivo...
Pues, si es tan explosivo como el hermano.
Sí, pues Allen Robinson y Taylor Gabriel, y también en el caso de Terry Cohen, pues han hecho la tarea, pero no sé, a mí esta ofensiva a mí todavía no me termina de comprar con respecto a todo lo que hizo la defensa la temporada.
Es que ya lo decía Alonso, la defensa fue la que se echó el equipo al hombro y fue la que puso ese récord año pasado, pero si hablamos de que la defensiva tal vez va a dar un pasito atrás este año, entonces para mantenerse ahí la ofensiva tiene que dar un paso adelante. Yo creo que es que ha ido dando signos de mejoría, por ahí tal vez pega un tropezoncillo, pero ha ido progresando. Lo que pasa es que no sé, algunos esperan mucho del muchacho, pero bueno, ya en el segundo año con el mismo entrenador en jefe, yo creo que ya tendríamos que ver cosas más importantes.
Sí, el problema de Trubisky, o el hecho donde va a recaer en este 2019, es que si la defensiva no rinde de la manera que lo hizo el año anterior, le van a poner todo en sus hombros. Uh-huh. Y tal vez no esté en ese momento ahí. Yo sé que va a entrar a su tercer año ya con un coordinador ofensivo en su segundo año, con una ofensiva que en teoría debería conocer. Tiene pinceladas de talento enorme, Trubisky, pero muchas de las cosas que hizo el año pasado fue saliendo la bolsa de protección y ganando primeras y diezas con las piernas, no tanto así con su brazo.
Yo también me acuerdo el partido en MetLife contra los Giants, que lo perdieron, fue un partido horrible. Obviamente estaba ahí entre Trubisky y el secundario, ¿verdad? Jugaron los dos, pero que fue un partido muy malo para Chicago.
Sí, bueno, ahí fue donde Chicago terminó perdiendo una de las posibilidades de quedar 1-2 en la NFC. Sin embargo, sí hay que mencionar que, por ejemplo, en el partido contra Philadelphia en los playoffs, tuvo drive Trubisky al final del partido donde usted decía, no, este tipo tiene lo que se necesita, tanto en carácter como en la calidad de poner el balón donde quiere. Sin embargo, hay luego otros partidos normales dentro de la temporada regular que usted dice, no, Trubisky no le mueve a usted nada el balón. Entonces, va a tener que encontrar una consistencia durante el año para que Chicago pueda llegar al siguiente nivel. Ojo, que el siguiente nivel ya es el más alto. Sí. Porque ganaron la división, estuvieron ahí cerca de ser uno de los contendientes dentro de la Nacional y lo que sigue es prácticamente llegar a una final de conferencia y ojalá un Super Bowl, ¿verdad?
Yo creo que ustedes tenían el Super Bowl ya cuando entramos en playoff el año pasado.
Yo los puse en el Super Bowl porque yo sentí la que Chicago era más caliente.
Estaba mortal.
Yo sentí que Chicago entraba como el equipo más caliente.
De hecho, todos esperábamos ver a Chicago en el Superdome, en la divisional.
Ese era el duelo importante de Chicago. Lo que pasa es que se terminó muy rápido ese sueño basado en que Filadelfia llegó a disputar el juego parejo precisamente en el Soldier Field y terminaron robándose esa victoria que... Una victoria que gana un equipo campeón como era en ese momento el cuadro de Filadelfia. Yo coincido con Joshua. Creo que la unidad defensiva de Chicago va a dar un paso para atrás. No sé qué tan grande sea ese paso, sí, no pero tanto, sí pero... se va a hacer un paso
para
atrás.
Es que cuando rendís tan alto,
tenés, las diferencias son tan cortas, digamos, con los Packers y los Vikings, los Packers ahora que mejoraron su defensiva, todo eso cuenta. Entonces, como te digo, si dan un pasito atrás, creo que Trubisky tiene que dar un pasito adelante para que se mantengan de ahí. Es el campeón defensor, sigue siendo el favorito. Tienen que destronarlo, entonces vamos a ver.
Sí, el cuadro de Chicago... Cuando perdés una pieza como Banjo, que es una mente maestra en esa posición, que ahora va a ser entrenador en jefe de Denver, es muy difícil de reemplazar. Yo sé que él deja la fundación de una gran defensiva, pero ya a la hora de llamar jugadas, de estar en la situación, de estar en el momento, de encontrar el personal adecuado para las diferentes jugadas con las cuales se va a enfrentar, ya eso requiere otro tipo de talento que habrá que ver si Chicago... lo encuentra en el reemplazo. Partidos importantes del equipo de los Bears, semana 7 contra New Orleans en Chicago, pero contra New Orleans es un duelo básicamente de dos equipos que estuvieron en postemporada el año anterior y que esperan estarlo una vez más en el 2019. Juego contra los Rams, semana 11. Si recordamos, ellos le pegaron una paliza a los Rams el año anterior en un Monday Night, si no me equivoco, y ese duelo contra Kansas City que también pudo en algún momento significar un posible Super Bowl, tal vez no de los más probables el año anterior, pero de nuevo, dos equipos que van a estar peleando por llegar precisamente al 54. De los 4 equipos que ya analizamos, no los voy a poner a decir quién lo gana, pero quién es el favorito. Necesito un nombre. Ya sabemos que Detroit no es, pero ¿y los otros tres?
Yo lo tengo muy parejito entre los tres. Todavía no tengo un favorito claro, todavía no.
No nos vamos a ir a pausa hasta que me dé un nombre.
Green Bay.
Green Bay, Green Bay.
Wow, eso no lo estaba esperando.
Por eso.
No lo dicen con tanta confianza, pero bueno, ahí estamos.
Está muy parejo, los tres están muy parejos.
Igual estamos a unas, ¿qué? 2-3 semanas de ya hacer las predicciones oficiales de NFL Latino para la temporada, que siempre es uno de los programas más interesantes, así que les voy a dar chance por si quieren cambiar por ahí.
No, pero ¿cuál es su favorito?
No, yo voy a mantener a Chicago ahí ligero. Voy a mantener a Chicago. No me extrañaría si esta división arroja 2 equipos a postemporada, que es algo relativamente común, y quiero un poquito de esa línea ofensiva de Minnesota. Yo sé que hicieron la inversión, pero coordinar a esos 5 grandotes ahí requiere su tiempo, entonces sigue siendo un signo de pregunta. Pero bueno, para eso vamos a tener programas y toda una temporada para observar qué es lo que nos trae la NFC Norte. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso tenemos actualidad de la NFL en Zona Roja, traída por el Portón Rojo, con tema del retiro de Mark Sánchez. Regresamos. De vuelta en NFL Latino TV a través de la pantalla de TDMás en Zona Roja, traída por el Portón Rojo de esta semana. Averiguamos cuál es el mejor jugador de la NFC Norte y hablamos un poco del retiro y la carrera de Mark Sánchez. Último ejercicio de estos, buscando el mejor jugador de cada división. Tengo que confesar que no hemos coincidido mucho, ¿verdad? En las otras 7 divisiones. La pregunta es sencilla. En este caso, la NFC Norte. ¿Cuál es el mejor jugador de esta división, señores?
Khalil Mack. Sí, señores.
Pero sin llorar, Joshua, porque usted lo tenía,
¿Por qué?
Su equipo lo tenía, era...
Sí, lo tenía, pero gracias a que él se fue, ahora tenemos otro montón de jugadores muy buenos. El asunto con Magdy, ¿no? Es uno de los mejores cazamariscales de la liga, un jugador que apenas con 5 años, pues los números que ha puesto son increíbles. En los últimos 4 años no ha tenido menos de 10.5 capturas por año. Si revisamos los números del año pasado, tuvo 12.5 capturas, 6 balones sueltos forzados, ¿verdad? Ese número, ponga la atención. 2 de ellos recuperados, además tuvo
tuvo de manera consecutiva en las primeras 3 semanas.
¿Cuál? En las primeras 3 semanas, sí, con los Raiders llegó a tener creo que 5 partidos seguidos, una cosa así, hace un par de años. Es que el hombre cuando se enciende se vuelve un monstruo, ¿verdad? También tuvo el año pasado una intercepción y es un touchdown que fueron en ese partido inaugural contra Green Bay. Es el único jugador que ha sido seleccionado en 2 posiciones diferentes el mismo año para ir al Pro Bowl. Eso es inédito.
Es una máquina.
Sí, sí. No sé, necesito
es una máquina. No, es una máquina. Es imbloqueable. Es un jugador que todos los mariscales de campo tienen que ver. Y aún así, aunque usted le ponga doble cobertura, llega
complicado,
la mayoría
complicado.
De veces. Sigo pensando que sí. Es una de las respuestas correctas que hay. La respuesta polémica está al lado de Sergio. Ahorita yo voy a dar la mía, pero bueno, veamos, dígame.
Es que muy fácil irse con Aaron Rodgers o con Khalil Mack. Yo me voy para uno
pero
de los...
Pero es que no estábamos buscando la difícil, estábamos buscando la correcta.
No, pero yo les voy a explicar por qué Adam Thielen es el mejor jugador de esta división, claramente.
El mejor receptor, ni siquiera sé.
No, sí. ¿Y por qué? Vamos a ver. Posiblemente parte del poco éxito que hubo en Minnesota la temporada pasada fue gracias a este hombre, a Adam Thielen. Posiblemente el receptor élite, ¿verdad? Que nadie habla de él, porque más que de los números que ha puesto, ha generado constancia en este equipo. El año pasado tuvo 1.373 yardas, pero ¿qué fue lo que pasó? Hizo un precedente, porque el año pasado tuvo 1.272 y... En el 2016, pues, se quedó ahí a pocas yardas de las 1,000 yardas, pero algo más importante, este muchacho salió de la nada, no fue drafteado, y lo complicado, digamos, y para un jugador de esta talla, ¿verdad?, en una liga tan exigente y en especial en una posición en donde hay tanto talento, sobresalir de esta manera, pues, claramente es para darle más méritos a Adam Thielen, digamos, y que me atrevería a decir que es uno de los que están ahí élites en su posición en toda la NFL.
Yo me atrevo a decir que Sergio está escribiendo un guión a escondidas de alguna película de Disney y tiene a Thielen como figura número 1 para ponerlo
Space
ahí.
Jam.
Así, a mí me parece que Thielen es probablemente el mejor ala abierta de los Vikings, aunque se puede competir con Stephon Diggs, más allá de que Sergio hace un año nos dijo que Stephon Diggs iba a llegar a sus 1,000 yardas y no
llegó,
sé qué más.
Llegó, pero con, sin sabor de boca.
Apenas ahí,
apenas,
¿verdad?
Llegó, sí, sí.
Pero tienen ese, es el, no voy a decir el número uno, pero es el de las yardas importantes.
Ese es de los momentos importantes también.
También, y terceras oportunidades y demás. Yo sí considero que es uno de los jugadores que no se le presta la atención que merece. Pero más allá de eso, decir que sea el mejor de la división es un brinco bastante importante, ¿verdad? Poquito, es un brinco bastante importante. Y ya sabemos que don Sergio Gómez viste demorado aquí con los Vikings a fuerzas, a menos de que se enfrenten a San Francisco, que ahí ya pregúntese cuál realmente es su equipo. Yo sigo mencionando y sigo pensando que el mejor jugador de esta división es Aaron Rodgers, más allá de que estoy de acuerdo de que Khalil Mack tiene que estar dentro de la conversación porque es un animal. Lo que pasa es que Rodgers tiene la ventaja de que juega la posición más importante de la liga. La posición más importante de todo este deporte, que es mariscal de campo. Joshua mencionó todos los fumbles y las intercepciones y los touchdowns de aquel juego en la semana 1. ¿Quién ganó ese partido?
Aaron Rodgers.
Eso es todo. Ahí está la, respuesta.
Cuando Mac se lesionó.
Cuando Mac se lesionó, con Mac, lo que sea.
Sí, pero cuando Mac estaba en la cancha, Aaron Rodgers quería salir corriendo.
El detalle de los mariscales de campo es que tienen impacto directo sobre el marcador. No estoy diciendo que no lo sea así un liniero defensivo, pero le cuesta más porque no está buscando anotar, sino está buscando
recuperar la bola. El punto mío es que Aaron Rodgers ya pasó su mejor tiempo y Khalil Mack está más bien, creo que,
en el prime.
Entonces, por ahí va. Pero definitivamente son los dos mejores jugadores.
¿Está en el prime o está por llegar al prime?
Yo creo que ya está en el prime.
Sí, está en el prime.
Yo creo que está en el prime, porque él creo que está en el prime desde el segundo año, ¿verdad? Cuando ya se volvió loco con 15 sacks y consecuentemente. Puede que tenga algunos años pues mejores que otros, pero yo creo que ahí se va a mantener, a no ser que llegue a los 23, 24 sacks para poner un nuevo récord. Pero es que él llegó a un nivel donde usted piensa mejorarlo, es complicado, ¿verdad? Sí. Porque nos puede sorprender todavía.
Sí, lo que sí es seguro es que son los dos jugadores más caros de esta división, tanto Rodgers como Mac, que tienen contratísimos enormes con sus dos diferentes franquicias y que vamos a tener el placer de verlos directamente.
Son las principales figuras de su franquicia, ¿verdad? Dos veces. El éxito o el fracaso van a girar en torno a la desarrollo.
Y los vamos a ver dos veces en esta temporada enfrentándose. Y
de hecho es interesante la relación Mac-Rogers, porque inclusive desde que estaban en los Raiders, ahí como que ya medio te tenían sus encontronazos, pero encontronazos buenos, ¿verdad? No es como tener problemas entre sí, ¿verdad? Sino que ya...
Buenos jugadores ya siempre van a tener que competir entre ellos, digamos, ¿verdad?
Exacto, entonces es interesante.
Es un instinto natural.
Sí.
Bien, veremos qué arroja esta división y estos dos jugadores que ojalá se mantengan sanos. Eso es lo más importante para poder tener el talento de ambos en su máxima expresión en este 2019. Un jugador que se llegó al retiro esta semana, uno de los más conocidos, tal vez no tanto, por las cosas buenas. Omar Sánchez dice adiós a la NFL oficialmente, porque ya tenía varios ratos de que no estaban en la palestra de la liga. Pero bueno, hicimos un ejercicio en redes sociales que queremos compartirle inmediatamente acá en el programa. El ejercicio es muy sencillo y usted puede encontrar el post directamente tanto en el Facebook de NFL Latino TV como en Twitter. Una palabra que defina la carrera de Mark Sánchez. Cualquiera de los dos que quiera iniciar, señores.
Yo voy con mi palabra. Es un poco tica, es un poco de aquí de Costa Rica, ¿verdad? Y es quemado. Quemado significa que pues ya al jugador no le queda tanta mecha, ¿verdad? Que ya pues ya no puede dar más de lo que de su mejor nivel, ¿verdad? Entonces, al no quedarle mecha, entonces ya se quemó. ¿Y qué fue lo que le pasó a Mark Sánchez? Que se quemó demasiado rápido en su carrera. Si recordamos, sus primeros dos años fueron años increíbles en donde llevó a los Jets a finales de conferencia consecutivas, una de ellas ganándole a los Colts y después ganándole a los Pats en un mismo playoffs, ¿verdad? ¿Y qué fue después de eso? Se fue para abajo. Llegó el bot fumble y lo terminó de hundir. Entonces, lamentablemente, Mark Sánchez, yo creo que en aquel 2009 pues era la gran esperanza de los Jets, pero lo terminó convirtiendo en la peor pesadilla de ese fatídico partido en Thanksgiving contra los Pats que lo llevó al bosque.
Y es que tras eso fue en Thanksgiving, en primetime, donde usted
todo.
Puede verlo directamente y se volvió viral esa jugada. Joshua, ¿cuál es?
Hey, ya me lo hablaron de eso media hora.
No, dígame.
La palabra es bot fumble, porque eso es, digamos, si Mark Sánchez no hubiera pasado esa jugada, se retira y sin pena ni gloria es intrascendente. Pero eso es lo que lo hace inmortal. El Bucks Fumble lo hace que lo recordemos para toda la vida. Es que es algo que nunca se ha visto, ¿verdad? En Thanksgiving contra los Pats. Pero la jugada, el tipo de jugada, obviamente ya venía como 2 años de estar en declive, ¿verdad? Mm. No estaba en su mejor momento. Pero yo creo que después de eso jamás volvió a ser el mismo. Jamás volvió a ser la misma persona.
Y la confianza
la
quedó
ahí. La confianza quedó ahí, ¿verdad? Y yo creo que hasta el respeto de sus compañeros, bueno, hay un poquito todo eso, pero yo creo que de aquí a 10, 20 años, 30 años, siempre nos vamos a recordar más el tipo, el Bucks Fumble.
Sí, yo iba a utilizar la palabra sobre su carrera cómica, pero basado en que ya sabía que yo iba por ese lado, no quise. Mi palabra es intrascendente. Para mí, Mark Sánchez, la carrera de Mark Sánchez ni suma ni resta. Es decir, más allá de ese highlight negativo que ya mencionábamos, es un jugador que lanzó 89 intercepciones, 3 más que lo que lanzó touchdowns. Tiene un récord de postemporada interesante con 4-2, pero que no hizo más. Fue más que todo durante
esos dos años.
Uh-huh. Y no solo eso, esos dos años. A veces nos gusta darle demasiado crédito a los mariscales de campo. Mark Sánchez no tiene nada que ver con ese éxito de los Jets.
Sí, el equipo
estaba muy presente en el éxito de los Jets y completó buenos pases y demás, pero tampoco fue como que cargó con el equipo en esos juegos. Era un equipo meramente defensivo que, dicho sea de paso, en uno, si no me equivoco, fue en el primero de esos caminos rumbo a la postemporada, estaba prácticamente eliminado. Tuvieron en la semana 17 que surgir diferentes resultados que le dieran la combinación para que pudieran llegar precisamente a playoff. Y a partir de ahí empezaron a crecer. Pero no es un equipo del cual Sánchez cargaba.
No era nada espectacular.
Absolutamente. Lo que Sánchez fue una quinta selección en la primera ronda. Si lo vemos así, es decepcionante realmente su carrera. Porque cuando usted lo eligen tan temprano, están esperando que usted tenga una carrera no solo buena, sino longeva dentro de la misma franquicia. Y dio tumbos y tumbos. Claramente está. Es una de las franquicias más disfuncionales de la NFL, los Jets. Pero.
Guiño a Bruno, ¿eh?
Guiño a don Bruno Milano. Pero hay que mencionar que Sánchez contribuyó mucho. Porque en el momento, o sea, nunca tuvo un crecimiento. Y me parece que se adelantó también. Su carrera se adelantó al hecho de que él salió muy temprano de la universidad. Salió un año antes. Que pudo haberle costado un crecimiento importante para poder, que se hubiera traducido tal vez en un jugador más maduro, que entendiese mucho de la ofensiva que necesitaba en la NFL. Matt Leinart, que fue el mariscal de campo de USC años antes de Mark Sánchez, decía que él nunca entendió que llegar a la NFL era estudiar como loco. Nunca tuvo el crecimiento ni la madurez para eso. No, llegué a la NFL, tengo un montón de millones de entrada como un novato, estoy listo para el resto de mi vida.
Claro.
Y lo que menos saben es que en 3, 4 años estás fuera de la liga, porque la liga es demasiado competitiva y creo que eso fue lo que terminó comiéndose a Sánchez también. No sé cómo lo ven.
Sí, no, el año que le faltó a la universidad para mí es clave. Pero también, como lo decía, yo creo que se ha resaltado un poquito más del éxito de Mark Sánchez para este equipo. O sea, del éxito del equipo no dependía tanto de él. Una cosa es lo que los fanáticos digan y todo, y que el hombre, sí, tal vez fue en su momento un boom ahí en el equipo. Hasta Rex Ryan se hizo un tatuaje y todo por Mark Sánchez de la esposa. Ese tipo de cosas. Pero en realidad el peso que él tenía sobre el equipo, no, era un equipo más tirado a la defensiva, muy bien armado. Entonces yo creo que sí es decepcionante, porque como se lo dije, una selección 5, que no se les haga esto ahora con Sam Darnold ahí como un tipo de yabú, ¿verdad? Sí. Pero usted está esperando que sea su quarterback franquicia por los próximos 10 años. Y pues sí, estuvo 2 años ahí por siendo competente, digamos, por lo menos dando la talla, pero de ahí en adelante, fracaso total.
De hecho, sí. Darnold viene de USC también, para ponerlo en perspectiva, y los mariscales de campo en general de la Universidad del Sur de California no rinden. No. En la NFL, por alguna u otra razón, no llegan preparados y no tienen especialmente la ética para poder llevar.
Vienen de un clima muy fresco.
Sí,
muy fresco, se van a surfear, no sé si es, tal vez no hay tanta disciplina, algo está pasando, ¿verdad? Y en el sur de California.
Sí, y ese es el caso de lo que le sucede ahora a Darnold, le sucedió a Sánchez, Matt Leinart en su momento. Habrá que ver qué es lo que pasa con Darnold y lo que vaya a suceder con los Jets a partir de ahora. Yo sí creo que la carrera de Sánchez, si quitamos un poco el Bucks Fumble, que es muy difícil porque es muy grande, es un highlight muy grande en su carrera, es una carrera básicamente que usted dice, bueno, X. Y sí, lo estamos nombrando aquí.
Mirar a Liners y mirar a de otros tipos también.
Y está,
llegaron,
lo estamos nombrando
un
acá
bulla y no hicieron
porque más. Tiene una descendencia latina, del cual pues claro, está ligada a todos los que amamos la NFL en esta parte, pero más allá de eso, nada, no presentó absolutamente nada Mark Sánchez en su carrera. Curioso, 4-2 en playoff, pero volvemos a lo mismo, o sea, más que todo.
De hecho, yo vi un comentario en redes que él lleva más partidos ganados que los Cowboys en 25 años.
De hecho, que es cierto, es correcto, ¿verdad? Y es uno de los dos mariscales de campo que le ganó a Peyton Manning y a Tom Brady playoff, el otro siendo Joe Flacco, que tampoco es un listón muy grande, ¿verdad? No. Pero por lo menos Flacco culminó su carrera con un anillo y bien ganado en ese entonces. Pero bueno, nos vamos, don Sergio Gómez.
Gracias, Alonso, Joshua y a todos los que nos ven por TVMás. No olviden seguirnos, pues Bruno y yo nos tomamos un descansito, ¿verdad?, en el podcast de los rookies, pero ya vamos a volver con más contenido y también desearle a Bruno un feliz cumpleaños.
Está cumpliendo años, don Bruno. Está cumpliendo 18 años, don Bruno.
Nos unimos a las felicitaciones, don Bruno. Sí, no hay tiempo para más. Muchas gracias por habernos acompañado y manténganse en sintonía.
Así es, toda la información de la mejor liga del mundo está en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Esta semana ya inician los campamentos de entrenamiento, así que hay muchísima información.
Ya huele a septiembre.
Ya huele a septiembre, viene la pretemporada también. Mucho que comentar sobre la NFL. Continúen en la programación de TVMás.